Gloria a Dios. Hermano, esta mañana estábamos en el estudio bíblico considerando un tema bien importante, la necesidad de persistir en alentar. Estábamos hablando del personaje de Bernabé, estuvimos hablando un poquito de Pablo, y en las intervenciones que tuvieron los hermanos hubo algunos de los temas que quisiera que consideráramos durante la predicación. La predicación, el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos sobre la prueba. Y vamos a estar considerando unos versículos en el capítulo número 1 de Santiago. Así que le voy a pedir que vayamos a Santiago 1 y vamos a leer juntos los versículos 2 al 4. Tan pronto tenga esa porción, si se puede poner de pie, pues gloria a Dios. Si no se siente bien en las piernas, pues quedarse sentadito. Lo importante es que todos estemos en actitud de reverencia al Señor y podamos leer al unísono. Voy a esperar que todos podamos tener el pasaje, de esa manera podemos leerlo juntito. Amén. No lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Pues dice la palabra del Señor así en Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Te imploramos ahora que tú nos dirijas y nos permitas entender tu mensaje a través de la misma y que todos podamos irnos bendecidos, mi Señor, por tu palabra en este día. Te imploramos por los que estamos aquí, Señor, que tú seas con nosotros, que nos llenes de tu ánimo, de tu amor, que nos unjas, mi Señor, de manera especial. Pero también te pedimos por los que no pudieron estar. Primeramente por nuestro pastor, que tú le acompañes donde él se encuentra en este momento, le permitas la fortuna, la dicha de estar consciente de tu presencia con él. Cuídale, mi Señor, protégele donde quiera que se encuentre. Dale el privilegio de poder llevar tu palabra a otros, mi Señor, donde quiera que se encuentre. Y tráenoslo, mi Señor, sano y salvo de la manera que se fue. Podamos tenerla aquí nuevamente con nosotros en el momento que tú dispongas. Te imploramos también por todos los hermanos quienes no pudieron estar aquí. Lisa y Karina, mi Señor, por la hermana Marcia, por la hermano Marco, la hermanita Milagro, hermanito Marquito, por la hermanita Judith, la hermana Monserrate, por Manuel y Lourdes, mi Señor, por cualquier otro, mi Señor, que se me haya quedado, te pedimos por cada uno de ellos, cada situación, Padre Santo, tú la conoces, te imploramos que tú seas con cada uno de ellos, siendo propicio a su necesidad en este momento, donde hubiera enfermedad, Padre Santo, te imploramos que pongas tu mano sanadora, donde hayan otras situaciones adversas, Padre Santo, te imploramos que seas tú interviniendo para que las cosas estén bien. Te pedimos que podamos estar todos unidos aquí la próxima ocasión para que podamos continuar trabajando en la obra que tú nos has mandado a realizar juntos, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermano. Según iba leyendo esos versículos que estábamos leyendo juntos, me di cuenta que necesito los espejuelos y me los pongo y me los quito. Porque si me los pongo no los veo. Pero si me los quito no veo lo que estoy leyendo. Gozo en la prueba. Ese es el tema que vamos a estar considerando brevemente. Gozo en la prueba. Este pasaje bíblico lo hemos considerado yo no sé cuántas veces ya. Y corre paralelo a otros pasajes bíblicos. Y me resulta interesante, ¿verdad?, cómo es que para nosotros internalizar este pasaje no es tan problemático porque vivimos en la presencia de Dios, pero en alguna instancia sí es problemático. Ahora, quien no conoce al Señor, quien no ha tomado una decisión por recibir a Cristo en su corazón y permitirse ser dirigido por Él a través de la vida, esto resulta totalmente contrario a cualquier lógica humana. Porque si la prueba es sinónimo de dificultades, adversidades, problemas, pues entonces todas esas cosas lo que hacen es que nos llevan a no sentir gozo, a no sentir felicidad. Pero Santiago le escribe a una iglesia que se encuentra dispersa, se encuentra en la dispersación. Sabemos que Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y hay quien pudiera decir, Santiago está bien fácil desde la comodidad de Jerusalén, donde él está ahí tranquilo, a hablar sobre estar gozoso en medio de la prueba, como si él no supiera, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, redactar o construir el sermón, eso es fácil, eso es cachipa de coco, pero vivir las situaciones que viven las personas, eso es difícil. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando pudiéramos llegar a este tipo de juicios, porque quien predica, quien enseña, quien dirige, es llamado a utilizar la palabra para bendición, dirección, exhortación. Y en el caso de Santiago, él estaba escribiendo sobre algo que él ciertamente conocía. Él sabía lo que estaba atravesando la iglesia en los distintos lugares, a través de Judea, Samaria, toda Palestina, y en los lugares remotos donde se encontraban los hermanos, padeciendo distintas vicisitudes, siendo perseguido, siendo encarcelado, siendo martirizado. Él conocía todas estas cosas. Él no estaba escribiendo desde una posición comodaticia. Él conocía lo que era la prueba. Pero lo que resulta impactante es cómo él utiliza la expresión gozo, o las expresiones gozo y prueba juntas. Y de eso es que yo quisiera que nosotros estuviéramos hablando durante la mañana de hoy. Él no estaba hablando sobre la naturaleza del cristianismo como algo sencillo. No era que ser cristiano iba a ser fácil, que podía uno estar sonriendo de oreja a oreja, como decimos en Puerto Rico, ante todas las situaciones. Pero sí hablaba sobre la necesidad que había de asumir una actitud, de vivir una fe de una manera tangible, perceptible. La prueba, como vemos nosotros en el texto, la traducción que tenemos nosotros, representa precisamente eso mismo, ¿verdad? Cuando algo se considera para ver si sirve para aquello que fue hecho. La definición que yo tengo de estudiante, ustedes conocen mi trabajo secular, yo soy maestro, y para mí el que es estudiante no es el que se matricula en el curso. Usted puede estar aceptado en la escuela, en la universidad, y se le asigna un número de estudiante para efectos administrativos. Eso es un estudiante, cada cual que le ha sido asignado un número de estudiante. Pero para los educadores hay una diferencia entre aquel que está allí y es una extensión de la silla que ocupa y aquel que llegó realmente a estudiar. Y yo creo que esos son la minoría. Usted evalúa un salón de clases en las universidades de Puerto Rico y en las distintas universidades. Y usted se da cuenta que hay muchas personas quienes están ocupando espacios allí y todavía no se han dado cuenta realmente cuál es su propósito en ese lugar. El maestro utiliza un instrumento para evaluar dónde se encuentra aquel que está allí respecto a lo que se está enseñando. Entonces usted puede separar y puede saber dónde se encuentran los estudiantes respecto a unos a otros y qué es lo que hay que hacer para reforzar aquello que tal vez no se ha aprendido lo suficiente, conceptos que tal vez el mismo maestro ha errado en enseñar utilizando las estrategias que no son más efectivas en cada uno de los casos. Pues la prueba es bien importante, hermano. La prueba es bien importante. En una de las versiones antiguas de la traducción Reina Valera, el término que se utilizaba era tentaciones. Cuando os halléis en diversas tentaciones. Sin embargo, cuando se reconsideró el término, se corrigió y se utiliza el término pruebas, porque tentaciones y pruebas no necesariamente son la misma cosa. Y particularmente cuando consideramos que aquellas cosas que nos suceden a nosotros a modo de ayudarnos a crecer en fe, son permitidas por Dios mismo. Y la propia palabra dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, por el contrario. Dios utiliza distintas situaciones para ayudarnos a entender cuáles son sus designios, cuáles son sus propósitos en nuestra vida y para fortalecernos. Y esto es lo que está subrayando el hermano Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese detalle no vamos a entrar porque nos tomaría para siempre, ¿verdad? Hay tres teorías particulares que hablan sobre quién era Santiago, porque se dice el hermano del Señor, hay distintos pasajes en la Biblia, el hermano Pablo se refiere a Santiago como el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tres versiones que hablan, dos de ellas, tratando de justificar, perpetuar la virginidad eterna de María, que son percepciones ultracatólicas, y una tercera, pues, que nos habla sobre quién era Jesús y cómo se utiliza el contexto bíblico para entender que realmente Él era uno de varios hijos de María. Pero eso no es lo importante en este momento. Nosotros entendemos que Santiago, aunque no hubiese sido hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue un varón íntegro, un varón lleno del Espíritu, y cuya carta, esta carta que tenemos delante de nosotros, fue muy importante, escrita con la intención de apoyar a aquellos quienes estaban en la dispersación, quienes necesitaban dirección y que tenían que poner las cosas dentro de un contexto particular. Muchas personas recuerdan a Santiago por su exhortación respecto a la necesidad de obrar. Y muchas personas piensan que está en conflicto con Pablo, porque Pablo dice que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago nos habla sobre la necesidad de ver el fruto de nuestra fe en las obras. Y hay quien pudiera haber conflicto en eso, yo no hallo ningún tipo de conflicto. Pero tampoco es de eso que vamos a hablar. Yo quiero circunscribirme a esos tres versículos que acabamos de leer juntos. La exhortación que presenta Santiago en esos tres versículos que acabamos de leer. Primero, la actitud que asume Santiago al dirigirse a la iglesia. A pesar de él ser un líder máximo dentro de la iglesia de gran importancia, él se refiere a aquellos hermanos en la fe precisamente como eso: hermanos míos. Está en el mismo plano, en la misma posición, en el mismo nivel que se encuentran aquellas personas a quienes se está dirigiendo él. Aquel que es hermano es aquel que tiene una relación íntima, una relación cercana, una relación estrecha uno con el otro. Para nosotros quienes somos cristianos, utilizar la expresión hermano es común. Y muchas veces perdemos de perspectiva lo que realmente significa. En el plano humano, natural, el ser hermano requiere una relación estrecha de consanguineidad. O sea, que tenemos la misma sangre. Este es un elemento, ¿verdad?, biológico. Si ambos procedemos del mismo padre o de la misma madre, pues entonces somos hermanos. Esa relación de sangre. Nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos también hermanos por la sangre. Pero por la sangre más importante, ¿verdad? Si la sangre de nuestras madres, de nuestros padres, es importante, aún más la sangre de Cristo Jesús. Y eso ciertamente nos hermana. Y esto es bien importante, hermano. El que cada ocasión que nosotros utilicemos las expresiones que el Señor nos enseña a través de la palabra cuando la estudiamos, las utilicemos en el contexto y con la conciencia apropiada que se requiere. Cuando yo llamo a mi hermana Rosa, precisamente eso, mi hermana, no puede ser la palabra hermana en ese contexto un simple calificativo que habla sobre nuestra fe como una manera de vivir, como si fuera un club social. Porque sí, ciertamente hay instancias en las cuales algunas palabras que utilizamos nosotros los creyentes pudiera llegar a ser meramente eso. Algo superficial, vano, carente de significado. Pues Santiago se refiere a aquellos que reciben la carta como sus hermanos. Entonces procede a hablar sobre lo que es el tema central del mensaje que yo quisiera presentarles esta mañana, de manera breve. La importancia de estar gozoso cuando vienen las pruebas. Hoy hablamos sobre diversas pruebas. Algunos de nosotros atravesamos situaciones que nunca pensamos que habríamos de vivir. Sabemos que ha habido hermanos quienes han atravesado situaciones de enfermedad. La hermanita Miriam me estaba dando testimonio sobre su experiencia en el día de hoy. Mi suegra, Úrsula, está atravesando una prueba muy fuerte, ¿verdad?, con su esposo, quien va a estar siendo sometido a una intervención quirúrgica próximamente. Lisa, mi esposa, recientemente le diagnosticaron cáncer de la piel en unas partes donde ya se le está dando tratamiento, ya está tranquila con eso. Sabemos que todas las cosas están en la mano del Señor. Muchas otras cosas de las cuales nosotros hemos hablado respecto a situaciones de salud, ¿verdad? Lorimar, hermana Lorian. ¿Quién aquí? Yo creo que tendría que mencionar los nombres de todos los que estamos aquí respecto a situaciones de salud. Mis hijas. Pero sabemos nosotros, la hermanita Natalia, en diversas ocasiones, ¿verdad? Ha sido intervenida incluso de manera reciente. Y los que tenemos la presión alta y otros achaques, no sé, estoy mirando para acá porque casualmente estaba mirando en esta dirección, pero esta dirección fue la que miré primero. ¿Esos son pruebas? Sí, esos son pruebas. Pero hay muchísimas otras clases de pruebas. Hay pruebas que pudieran ser financieras. Hay pruebas que a veces son mucho más difíciles, que tienen que ver con relaciones humanas. Cuando hay situaciones en la familia que hay que trabajarlas, a veces ahí se nos hace mucho más difícil que trabajar con otras personas. Porque estamos mucho más cercanos y cualquier cosa que decimos pues pudiera resultar ser injusto porque conocemos más respecto al otro. Usted piense en la prueba. Podemos dar 1000 ilustraciones para subrayar lo que es una prueba. Pero en esencia, una prueba es una situación difícil, adversa, problemática, difícil de digerir y aceptar. Santiago le está diciendo, vayan en contra de su naturaleza humana. En vez de permitir que decaiga su ánimo, no demude su rostro, sino llénese de ánimo. Sienta gozo. Y una de las cosas que cuando yo medito en esta porción, pienso pudiera ser una reacción normal de alguien normal. No como nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos no somos normales. Alguien normal diría, ¿y cómo? Está bien, tú dime allá que yo tengo que sentir gozo en medio de las situaciones adversas, en medio de la dificultad, pero no sé cómo yo siento gozo. Esa porción, Santiago no dice cómo. ¿Se fijaron eso? Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo, si van conmigo brevemente a Mateo 5, allá en lo que nosotros conocemos por lo general, nos referimos a ello como la bienaventuranza. Una de ellas hace énfasis en algo muy similar en Mateo 5, los versículos 11 y 12. Cristo Jesús habla sobre algo bien importante. Dice Mateo 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí tenemos un tipo de prueba específica que ciertamente estaba viviendo este pueblo al que le estaba escribiendo Santiago. ¿Y cómo es esto distinto a las distintas pruebas que hemos nosotros ilustrado hace un momentito? Pues siguen siendo pruebas. Y lo que está diciendo Santiago, si lo tomáramos de una manera genérica, aplica en todos los casos. El gozo que sentimos cuando nosotros sabemos que estamos siendo perseguidos por el nombre de Cristo Jesús debe ser el mismo gozo que nosotros sentimos cuando sabemos que vivimos una situación sobre la cual nosotros no tenemos ningún tipo de control, pero podemos confiar en que Dios tiene su mano santa y su mano poderosa sobre nuestras vidas. Porque podemos confiar en que no es por nuestra fuerza. Este mismo mensaje, o sea, esta misma exhortación, se presenta en otros pasajes. Vemos nosotros en Pedro decir algo muy similar y a Pablo decir algo muy similar, y pueden ir allá conmigo a anotarlo. En Romanos 5:3, Pablo dice algo que es muy similar, y ciertamente muchos piensan que lo que está diciendo Santiago es un eco de lo que decía Pablo. Decía Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y un pasaje que estudiamos mientras estábamos considerando los estudios en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y esto nos ayuda a llegar al próximo punto que nos presenta Santiago en esta carta que estamos nosotros considerando. Le dice Santiago que tengan gozo en medio de la prueba. Pero el versículo que continúa dice el por qué. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un fruto, hermano, que la dificultad de nuestras vidas nos va a ayudar a alcanzar. Y es necesario que nosotros atravesemos la prueba para nosotros poder entender realmente el valor de aquello que nosotros hemos adquirido. El estudiante puede tener un conocimiento teórico respecto a aquello que estudia. Sin embargo, no es hasta el momento que puede poner en aplicación aquello que aprendió, que realmente se da cuenta que lo aprendió. De otra manera, es simple botella. Usted puede haber adquirido un conocimiento, pero usted no sabe si realmente lo tiene hasta el momento que usted se ve en la obligación de aplicarlo. ¿Cuál es la prueba que estás viviendo el día de hoy? La contestación a esa pregunta es una cosa. Pero es necesario que a esa contestación, a la pregunta que yo acabo de formular, también añadas la contestación a la siguiente pregunta. ¿Cómo estás lidiando con esa prueba? Y esto habla sobre el yo. Tu conciencia respecto a las situaciones que vive son una cosa. El conocimiento que tú tienes y cómo tú lo pones en acción es otra cosa. Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedes ver la mano de Dios obrando en medio de esa circunstancia? O debí haber preguntado una pregunta de sí o no primero. ¿Puedes ver la mano de Dios obrando en tu circunstancia? Voy a formular las preguntas de nuevo. ¿Cuál es la prueba que estás viviendo? Segundo, ¿cómo estás lidiando con esa prueba? Tercero, ¿puedes ver la mano de Dios obrando en tu circunstancia? Un poeta que muchos conocen, Amado Nervo, escribió unos versos relacionados con esto, quería leerlo Brevemente dice: Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor, tú en el cenit a un tiempo y en el nadir, tú en todas las transfiguraciones y en todo parecer, tú en la capilla fúnebre, tú en la noche de bodas, tú en el beso primero, tú en el beso postrer. Lo que subraya el poeta allí es la presencia de Dios en todas las cosas. Y una de las cosas con las cuales podemos contar nosotros, quienes somos hijos de Dios, hemos creído en el nombre de Cristo Jesús y le tenemos a Él por Señor de nuestras vidas, es que su mano está presente en todo momento sobre nosotros. Y si nosotros le permitimos el espacio, Él va a estar en control en todo momento. Y es esta conciencia, hermano, la que provee para que nosotros ciertamente podamos estar gozosos en medio de la más dura, la más difícil, la más cruenta de todas las pruebas que pudiéramos nosotros encarar. Mucho más fácil dicho que hecho. Pero ciertamente hubo quienes vivieron antes que nosotros y pasaron pruebas iguales y hasta más difíciles que las que nosotros pudiéramos estar considerando en este día. Hubo hermanos quienes estuvieron ante un batallón de fusilamiento simplemente por atreverse a proclamar el nombre de Cristo Jesús. Ha habido situaciones en las cuales otras personas han vivido exactamente lo que vivimos nosotros, con nuestras vicisitudes físicas, económicas, de interacción entre seres humanos. Esto no ha cambiado. Las cosas, según más cambian a través de los tiempos, más se quedan igual, más persisten. Pero si hay algo que nunca cambia, hermano, es el poder de Dios. El poder de Dios es eterno. Dios fue de todas las cosas, y nosotros conocemos esto porque conocemos su palabra. El Señor no tiene mudanza. Es el mismo en todo tiempo. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Y un problema grande que tenemos nosotros los creyentes es precisamente que nosotros sabemos esas cosas. Y al menos las leemos y las proclamamos y las repetimos. Pero ciertamente es necesario ponerlas en aplicación para que nosotros podamos darnos cuenta que realmente lo conocemos. Cuando yo puedo hablar con alguno de ustedes y escucho los distintos testimonios que ustedes tienen sobre el poder de Dios obrando en sus vidas, mi fe aumenta. Porque me doy cuenta que el Dios en el cual yo he puesto mi fe es real. Y a veces usted, sin darse cuenta, presentando su testimonio, es de bendición a mi vida, porque es precisamente eso que necesitaba yo escuchar en ese momento. Y lo que yo quisiera subrayar en esta mañana, hermano, es que no importa cuál sea la situación que usted esté viviendo hoy, Dios está en control. Pero a Dios hay que darle el control. Hay que proveer para que Dios tome las riendas de nuestras circunstancias. Alguien pudiera ponerse a filosofar y hablar, como decía José Ortega y Gasset, del hombre es él y sus circunstancias. Y eso no deja de ser cierto, ¿verdad? Porque todas las cosas que nosotros vivimos nos afectan, nos aquejan y van a moldear cómo es que nosotros nos comportamos, qué es lo que nosotros experimentamos de día en día. Sin embargo, nuestra circunstancia muchas veces es nuestra circunstancia porque eso es lo que nosotros queremos. Porque nosotros no estamos dispuestos a poner en las manos de Dios aquellas cosas que pudiéramos estar viviendo. A veces se nos hace difícil creer. Este mismo que escribía la carta era de uno de esos hermanos de Jesucristo. Decía que los hermanos de Cristo Jesús no creían en Él. La gente le preguntaba a Cristo Jesús, le decía, mira, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. Y nosotros conocemos los nombres de los hermanos de nuestro Señor. José, Simón, Santiago, Judas. No los discípulos, no los apóstoles. Se les nombraba. Entre ellos estaba Santiago. Y ciertamente, ese hermano de Jesús conocía ¿Qué era eso de saber, tener una idea de quién era, ante quién se encontraba, pero no permitirle obrar en su vida? Y hermano, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos exime de ser obstáculo para que la obra de Cristo Jesús se realice de la manera que Él quiere en nuestras vidas. El problema que tenemos nosotros grandes, los seres humanos, es precisamente eso, que somos seres humanos. Parte de la naturaleza humana es esta dualidad en la cual nos encontramos de manera continua. Pablo hablaba sobre esta dualidad. Él decía que él sabía las cosas que debía hacer, sin embargo, terminaba haciendo precisamente lo contrario. Hay pruebas en nuestras vidas que nosotros no logramos entender. Hoy estábamos haciendo referencia a lo que decía Pablo respecto al propósito de algunas pruebas en nuestras vidas. Y es por eso que es necesario perseverar. Pablo, en 2 Corintios 12, y la hermana Úrsula estaba haciendo referencia a este pasaje durante el estudio de esta mañana, nos habla sobre un aguijón que tenía en la carne. Todos nosotros conocemos ese pasaje y yo he hecho referencia a él no sé cuántas veces ya. Pero mientras más yo leo ese pasaje, hermano, más me identifico con él mismo. 2 Corintios 12 comienza diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando del mismo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. O sea, de nosotros en nuestra vida espiritual, eso merece dar énfasis. Aquellas cosas que nosotros recibimos de parte de Dios y nos ayudan a crecer en espíritu, en lo que Él manda que nosotros realicemos, eso es algo que merece nuestra atención. Pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Nosotros en lo físico, pues somos nada. ¿Qué es este cuerpo de muerte, sino eso mismo? Corrompible, corruptible, no voy a decir desechable, ¿verdad? Pero prácticamente eso. ¿Qué es este cuerpo? Pues este es un cuerpo que pues, eventualmente se llenará de achaques y cuando nos muramos, pues se convertirá en polvo de donde mismo vino. Pero el espíritu es otra cosa. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo sabía qué era él, qué había hecho, qué representaba dentro del cristianismo, si le queremos llamar así. Cada uno conoce sus méritos, ¿verdad que sí? ¿Usted conoce sus méritos? Pues hay veces que uno quiere ser ultra humilde y dice, no, este muchacho que habla un montón de idiomas a su corta edad, es un duro. Y dice, no, yo no me diga duro porque pues, es que... ¿Y aquel? Mira aquel, un ingeniero, estudia, sabe de matemática, muchacho, conoce de números, que yo lo que sé contar es del 1 al 10, pero él sabe de matemática. No sé, que me hace sentir mal, me estás hablando de qué. Y cada uno de nosotros tiene muchas cosas que sirven para subrayar aquellas cosas en las cuales nosotros somos buenos, ¿verdad? Aquel sabe la diferencia entre una semilla de esto, una semilla de aquello otro. Yo no sé ni lo que es una semilla o si se llama semilla. ¿En qué tiempo se siembra esto? ¿En qué tiempo se siembra aquello? ¿Estas carnes con qué se adoban? Lo que uno conoce tiene mérito en sí mismo, de acuerdo a la importancia que nosotros le demos a cada una de las cosas. Pues Pablo conocía los méritos que él tenía y él decía, si yo fuera a gloriarme por esas cosas, pues ciertamente estaría bien, porque no estaría mintiendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. para que no me enaltezca sobremanera. Y ahí llegamos al punto. Esta prueba que estaba atravesando Pablo, la cual realmente no estamos muy seguros exactamente de lo que era, Pablo no dejó de ver propósito en ello. Él sabía que había una razón. ¿Cuál era la razón? Pues mantenerlo humilde, mantenerlo en su sitio, donde debe estar. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y esta parte ustedes la conocen. El Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, si usted piensa que usted puede hacerlo todo, no necesita ayuda de nadie, pues entonces usted llega al punto de que se piensa invencible. Y en ese sentido, nosotros no somos efectivos como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos interdependientes. Recientemente yo estaba leyendo una novela para jóvenes adultos, The Giver. Y en esa novela se habla sobre las distintas etapas que pasaban las personas dentro de este mundo distópico. Una de las etapas, los niños pasaban desde los 3 años hasta los 7 años, y parte de lo que les distinguía era que su vestimenta tenía botones atrás, en la espalda. Y la razón por la cual esta vestimenta era de ese modo era para que fueran interdependientes. Los niños tenían que ayudarse a vestirse unos a otros. Usted no podía ponerse los botones. Si usted tiene la capacidad de ponerse los botones, ya a veces me preocupo porque yo no sé si me puedo lavar este hueco aquí de la espalda bien. Me hace falta un cepillo. A los 8 años, entonces se les daba un abrigo que podían abotonárselo de frente porque demostraba que estaban ellos un poquito más independientes. Pablo entiende que hay necesidad de nosotros tener situaciones que nos ayuden a entender que Dios es el que nos da la fortaleza y es el que realmente nos puede llevar a la culminación de lo que Él mismo quiere que nosotros seamos. Hay propósito en nuestras pruebas. Y Santiago dice precisamente eso, pero él es bien específico. Él dice que el resultado de la prueba es la paciencia. Y esta paciencia, hermano, es un término que muchas veces nosotros perdemos de perspectiva en lo que respecta a su significado. Hay gente que dice, el paciente se llama paciente porque tiene que esperar. ¿Verdad? Porque tiene que estar ahí en la sala del médico. Eso es parte de la paciencia, pero parte de la paciencia más grande es someterse a la dirección de su médico. Doctor, aquí estoy con un dolor, tengo esta pierna como un jamón. Y dice, pero ¿y cuando firmas ahí? ¿Te duele? Sí, me duele, es una cosa que pues ya me mandan a sacar una radiografía. Y la radiografía refleja que tengo una fractura en el fémur. Se caga en la cadera, por ahí la verdad. En el fémur. Y el doctor dice, hay que inmovilizarte la pierna para que se mejore esa situación, esa condición. Pues me inmoviliza la pierna, entonces me da una cita de seguimiento, ¿verdad? Allá voy al cabo un tiempo, verifica, y después al cabo un tiempo, verifica de nuevo, hasta que pasa el tiempo reglamentario para que eso se corrija. En ese tiempo, yo he tenido que someterme al tratamiento del médico. Para eso se requiere paciencia. Nosotros, muchas veces, erramos en que no queremos esperar. Ahora, hay una fe, y esto es lo que muchas veces las personas también equivocamos. Hay una fe que es activa, que es saber que Dios puede obrar en mi vida y darle espacio para que Él lo haga. Y hay otra que se confunde con fe, pero que realmente no es fe. Es una resignación respecto a las situaciones que nosotros vivimos que se convierte en una actitud totalmente derrotista. Vivimos como que hemos perdido la batalla y pues, ¿cómo está? Como Dios quiere. Esa no es la fe que Dios quiere que usted tenga. Dios quiere que usted tenga fe, que usted sepa que a pesar de que las situaciones no están exactamente como usted quiere, Dios tiene su mano poderosa sobre usted, y dado que usted tiene fe en que Él puede obrar en su vida, las cosas van a ir bien. Y todo es definición, hermano. Porque lo que es bien para Dios no tiene por qué serlo para nosotros en todos los momentos. Eso parece contradictorio, ¿verdad? Porque lo que Dios dice que es bueno, pues es bueno y se acabó. Pero en lo que respecta a nuestra percepción, ahí es donde está el problema. Dios tiene una bendición para mi vida, pero yo me resisto a entender que el proceso por el cual yo estoy atravesando necesariamente es sinónimo de esa bendición que Dios quiere para mí. Estoy incómodo. Yo no quiero estar atravesando esto, porque yo sé que la palabra me dice que el resultado de atravesar esa prueba es que voy a crecer en paciencia. La palabra me dice que todas las cosas obran para bien. Esto no es para todo el mundo, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Pues, ¿quiénes? ¿Nosotros somos ahí? Sí, eso es para nosotros. Por lo tanto, como yo conozco la palabra, yo sé que yo he sido llamado conforme al propósito de Dios, porque yo le amo, porque yo he creído en el nombre de su Hijo Jesucristo, pues todas las cosas que vivo yo deben ser de bendición. Pero nos resistimos, hermanos, a aceptar que eso es así. Nos resistimos a aceptar que la enfermedad, que la vicisitud, que la dificultad, que los problemas entre familias realmente puedan ser para bien. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde yo me convierto en ese paciente que recibo una prescripción de parte del médico y me rehúso a tomármela. Pero yo quiero que el resultado sea el que el médico me prometió. El médico me dijo, esa condición que tú tienes se llama así. Y me da un nombre científico y después me lo dicen puertorriqueño y digo, ah, ya entendí. Entonces, ¿qué hago? Pues toma, aquí está la receta, vete a la farmacia, cómprate este medicamento, te tomas dos al día por la mañana con el desayuno, una por la mañana con el desayuno, una a la cena, lo haces por 4 semanas y después regresa y me visita. A las 4 semanas, si es que voy al médico. El médico me dice, ok, ¿cómo te sientes? Mal, doctor. Pero como que te sientes mal. ¿No te estás tomando el medicamento? Yo te receté algo, le dice, te me recetó. ¿Lo compraste? Sí, lo compré. ¿Y qué? Pero no me lo estoy tomando. ¡Ah! En el caso de nosotros con Dios, surge bastante parecido, hermano. Y yo sé que este mensaje parece muy simplista, pero a veces en las cosas sencillas es que está lo más profundo. Yo me identifico con lo que yo estoy diciendo, yo no sé si usted... Hay instancias en las cuales nosotros queremos que las cosas vayan bien, pero que vayan bien porque nosotros decimos que van a ir bien de la manera que lo vamos a hacer. Conocemos y recitamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos sabemos mensajes, versículos memorizados, que es una cosa increíble. Eso desde esgrima bíblica, somos unos monstruos. El chupacabra es un bebé. Pero ¿de qué nos sirve conocer la palabra como palabra si no la ponemos en práctica? Este mismo de quien estamos hablando, en ese mismo capítulo, el versículo 22, dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues hermano, dice él mismo a este pueblo que hay un producto por estar nosotros sometidos a las distintas situaciones adversas en nuestras vidas. Y termina, y con esto yo voy terminando también. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los términos que se utilizan ahí en griego, la carta que escribió Santiago, hay un poquito de repetición. Esto de perfectos y cabales es más bien la misma cosa. El término perfecto no tiene que ver necesariamente con el no tener errores, estar falto de error, sino es ser completo. Y cabal es sin que te falte nada, ser íntegro. Por lo tanto, si nosotros nos sometemos a Dios e internalizamos las situaciones que nosotros vivimos desde el crisol de su espíritu, el producto final va a ser que usted y yo vamos a ser tal cual Él quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando le pregunten, ¿cómo estás? Y usted diga, como Dios quiere, pues precisamente lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios que sea usted y yo, sino instrumentos efectivos en sus manos? Que seamos parte integral del cuerpo de Cristo. Si nosotros no estamos dispuestos a someternos a la prueba que Dios tiene deparada para nosotros, nosotros no podremos demostrar la efectividad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hay un pasaje en Pedro también, donde se compara nuestra vida, nuestras pruebas, nuestras acciones con el oro. Se habla sobre cómo es que nosotros, cada uno, vamos a ser pasados por un cedazo para ver qué de nuestras vidas ha valido algo. Aquello que sirve, y aquí en referencia a la fe, aquello que sirve será depurado. Aquello que no sirve será desechado. Pues tenemos que demostrar nosotros si tenemos fe en Cristo Jesús o no, y la única manera de poder hacer esto es superando la prueba. Aquel que supera la prueba es considerado varón perfecto. Santiago, en el capítulo número 3, utiliza esta expresión. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí entra un tema completamente nuevo, esta porción. Lo utilizo para subrayar el concepto de perfección que utiliza Santiago al principio. Ahí el capítulo número 3 se habla de la lengua de fuego, que todos nosotros recordamos muy bien. Ese pasaje es muy importante para esta iglesia. Debe serlo para todas las iglesias, ¿verdad? Hay que refrenar lo que uno dice, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Y Santiago dice, aquel que logra hacerlo es para un perfecto, o sea que es cabal, que ha alcanzado un nivel de madurez espiritual como el que Dios quiere que uno alcance. Esa es la perfección. Ya hemos sido completados. Aquel que alcanza ese nivel y pone las cosas en las manos de Dios, a ese no le falta nada para poder realizar la obra que Dios le ha mandado. Hay dos puntos de aplicación que yo creo que nosotros nos llevemos, y con esto terminamos. Primeramente, es necesario asumir la actitud correcta ante la prueba. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos? ¿Es una actitud derrotista? ¿Vivo yo cabizbajo, pesaroso, lloroso, porque ay de mí, qué tristeza tan grande que nadie les pasa las cosas que a mí me pasan? Hermano, yo digo estas cosas y no lo digo con la más mínima intención de mofarme. Lo digo porque, y a veces cuando me sonrío es porque Dios me transporta a mi mente, a mi memoria, a momentos en los cuales yo tal vez he pecado de eso. Porque nadie vive los problemas tan grandes como los que vivimos nosotros, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más me va a pasar ahora? ¡Mándame más! Si más me merezco, y ahí fue, y cae un rayo y le prende la casa en fuego, el carro se le explota. Gracias a Dios que Dios tiene que tener un buen sentido del humor. Él no coge todas las cosas literal, porque si fuera así, ¿te se imagina? Porque si es cierto, o sea, que si nosotros merecemos que nos pasen más cosas, seguro que sí. Pero Dios nos lleva poco a poco, ¿verdad? No nos manda prueba más grande que la que nosotros podamos soportar. Por lo tanto, es necesario que nosotros asumamos la actitud correcta, hermano. La actitud correcta ante la adversidad es saber que Dios está en control, que Él tiene poder para ayudarnos a lidiar con cada circunstancia que vivimos, y nosotros podemos estar totalmente gozosos, felices, contentos, de las situaciones que estamos atravesando, porque sabemos cuál es el final. Y usted dice, ¿y aquel que le diagnosticaron un cáncer terminal? Eso debe ser bien difícil. ¿Conocemos nosotros? Seguro que nosotros conocemos gente que han atravesado eso. Y ha habido personas que le han diagnosticado un cáncer terminal y Dios lo sana. Y ha habido otros que no. Muchos otros que no. Y nosotros desde nuestra perspectiva humana, temporal, vemos una cuasi desgracia en eso. Qué triste que este varón, en la plenitud de su vida, tenga que morir dejando dos hijas y una esposa. Un varón con un buen testimonio, con deseos de vivir, líder en la sociedad, deseoso de poder continuar contribuyendo. ¿Qué justicia puede haber en eso? Pues nosotros, en nuestra humanidad, lejos de Cristo, pudiéramos cuestionar el propósito de Él. Y aún estando en Cristo, pudiéramos cuestionar el propósito. Pero la palabra de Dios nos asegura de que aún en eso hay propósito. Aún en esa circunstancia difícil, adversa, hay bendición. Aún en esa situación nefasta, puede haber gozo. Y Dios se glorifica en medio de eso. Nosotros conocemos la palabra y la palabra nos dice que nosotros, aparte de ser cuerpo, somos espíritu. Y nuestra parte que es espiritual, que es más importante que la parte física, es eterna. Y ahí es donde nosotros perdemos la perspectiva. Se nos olvida que estamos llamados a una eternidad en la presencia de Dios. Y no importa cuántas cosas puedan suceder en esta vida, hermano. Por difíciles, negativas, adversas que pudiéramos nosotros catalogarlas, nada de eso se compara con la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Si al menos por eso pudiéramos nosotros tener la atención puesta en Cristo, entonces pudiéramos estar gozosos en medio de la prueba, sabiendo que Dios está en control. Y el último punto de aplicación es que la prueba y el resultado de la misma demuestra el calibre de estudiante que nosotros somos. Aquí hay muchos estudiantes. A varios de ellos yo le he dado clase. Increíble que a los hijos míos yo casi nunca le he dado clase a ninguno de ellos. Pero a mis sobrinos sí los he tenido. Y quisiera hablar de ellos, pero no voy a hacer para que ellos no se sientan mal. Porque son muy buenos estudiantes. Voy a decir hasta ahí. Pero el estudiante que es competitivo, yo conozco la competitividad de la mayor parte de los que están aquí. Estudiante no entra al salón de clase. ¿Qué nota vas a sacar este semestre? Pues, lo que sea. Eso yo escucho cuando la gente dice, ¿qué quieres comer? Pues lo que haya. ¿Pero qué nota vas a sacar? Pues yo me conformo con una D. Pasarla, así me han dicho estudiantes, se me han acercado, profesor, yo estoy aquí para pasar la clase, ¿y qué nota vas a sacar? Chacho, si saco una D estoy feliz. Y después, no pase trabajo, de ahí te doy la D y no tienes que ver. No. Nosotros estamos puestos para pasar la prueba. Y Dios quiere que usted y yo no saquemos 88%. Eso es una buena nota. Eso es casi una A. ¿Dónde la clara? 89.1. Eso es B, ¿verdad? Cualquier día, pero es una buena nota, ¿ves? B de bueno. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos lo más posible al 100%. Santiago decía, perfecto, que seamos perfectos, cabales, que no nos falte nada. Pues hermano, esas dos cositas. La actitud es importante. No se deja amilanar por nada. Está la prueba ahí. Encare la prueba en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que el que está en usted es más grande que el mundo. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Y Él es tu Padre. Yo le pido fuerzas a Dios todos los días de mi vida para que mientras yo esté vivo, yo pueda sustentar a mis hijos y poder tener palabra de aliento para ellos, palabra de dirección, palabra de corrección cuando necesario, de disciplina. No ser un padre ausente en vida. Si yo soy y quiero ser esa clase de padre, imagínese aquel que es perfecto, ¿qué tipo de padre es? Por lo tanto, no hay nada que nosotros no podamos pedirle a nuestro Padre que Él no nos dé, si es que será para glorificarle a Él y para nuestra bendición. Y vivimos para pasar la prueba. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Habían otros pasajes que quería considerar, pero los voy a dejar ahí porque me parece que el tema está completado. Si nos hemos llevado el mensaje de que podemos estar gozosos, felices, como un perro con tres rabos, en medio de la prueba, pues nos hemos llevado un mensaje en nuestro corazón. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque en medio de las circunstancias difíciles que nosotros pudiéramos estar atravesando, podemos ver tu rostro claramente. Y si hubiese un hermano para quien esto no fuese cierto, mi Señor, te imploro, Señor, que tú le ayudes a encontrar tu rostro en medio de las circunstancias que pudiera estar viendo. Mira las pruebas de mis hermanos, mi Señor, y mira los corazones de cada uno de ellos. Te imploro, mi Señor, que tú solidifiques su fe y que les ayudes, Padre Santo, a caminar firmes, con rectitud, con integridad, sabiendo que tú eres el que les llevas de la mano y les permites caminar sobre el fundamento, Padre Santo, que tú has puesto en su corazón, fundamento de Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a aceptar cada circunstancia en nuestra vida y poner de nuestra parte, mi Señor, actuando de la manera que tú nos exiges en tu palabra. Permite, mi Señor, que nos quejemos menos y actuemos más. Que podamos vivir en testimonio al mundo la fe que tú nos mandas a llevar. Yo te pido de manera especial en este día por Tingo, Padre Santo, mira esta operación que le van a hacer la semana que viene. Sabemos la prueba que pasa mi Señor Úrsula. Te pido por ella de manera especial en este día. Dale, mi Señor, paz, dale templanza, pero sobre todo dale fe. Dale fortaleza para sobrellevar esta carga, Padre amado, que tú le permites a ella vivir. Y que esta palabra se haga cierta para ella, mi Señor, y en testimonio a Tingo, Padre Santo, que él pueda ver en ella la fe que solamente puede tener un hijo de Dios. Gracias por él, mi Señor, y por todo el amor que tú has puesto en su corazón. Ayúdale a él a entender y a ver tu mano santa, salvífica y sanadora sobre su vida en estos días. Y que para cada uno de nosotros podamos ver, mi Señor, la gloria tuya obrando en él. Gracias, Padre Santo, porque podemos ser de apoyo para Úrsula. Y ayúdanos a apoyarle aún más en aquellas cosas que ella necesita. Te pedimos también, mi Señor, por cada otro de los hermanos que pudieran estar pasando por situaciones similares. Y por aquellas que nosotros desconocemos, tú las conoces todas. Te imploramos, Señor, que tú nos acompañes, que nos bendigas, que nos sustentes, que nos cuides, nos fortalezcas, nos dirijas, mi Señor. En fin, que podamos tener conciencia de tu presencia en medio de todas las cosas. Te pedimos ahora que tú bendigas los alimentos, Padre Santo, que han sido confeccionados y que estaremos compartiendo dentro de un momento, que podamos aprovecharlos, que sean de provecho para nuestros cuerpos y que nunca nos falten. Bendice, mi Señor, a todos nuestros hermanos en los distintos lugares del mundo, Padre Santo, sé con ellos y provee para que tu palabra fluya con poder y que tú te hagas evidente en todos los lugares. Luego de aquí te pedimos que nos acompañes y te seguimos pidiendo por nuestro pastor que tú seas con él donde quiera que esté en este momento. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.